Capítulo 5. Tragedia en Pondicherry Lodge. No eran casi las 11 de la noche cuando llegamos por fin al último escenario de esta noche llena de aventuras. Habíamos dejado atrás la húmeda niebla de la capital, y la noche era allí bastante agradable. Soplaba el viento templado del oeste, y grandes nubes se desplazaban lentamente por el cielo. Por entre sus jirones, asomaba ocasionalmente una media luna. La luz que daba permitía ver hasta una distancia razonable por delante de nosotros. Pero, a pesar de ello, Thaddeus Sholto cogió una de las lámparas laterales del coche para iluminar mejor nuestro camino. Pondicherry Lodge se erguía dentro de la finca de idéntico nombre y estaba totalmente rodeada por un alto muro de piedra coronado por trozos de vidrio. La única manera de atravesarlo era a través de una estrecha puerta con refuerzos de hierro. Nuestro guía la golpeó con los nudillos según una curiosa secuencia de golpeteos.
«¿Quién anda ahí?»
gruñó desde dentro una voz.
«Soy yo, me acuerdo. Seguro que reconoces mi llamada a estas alturas».
Se oyó un refunfuño y el sonido metálico de unas llaves al chocar unas con otras. La puerta se abrió pesadamente y en su marco apareció un hombre de baja estatura y ancho pecho. La luz amarillenta de la lámpara brillaba sobre su rostro y sus desconfiados ojos.
«¿Es usted, señor Thaddeus? ¿Quiénes son los demás? El amo no me ha dicho nada sobre los demás».
«¿Cómo que no? Me acuerdo. Me sorprendes. Le dije a mi hermano anoche que regresaría hoy con unos amigos».
«No he salido de su habitación en todo el día, señor Thaddeus, y no tengo ninguna orden al respecto. De sobra sabe que debo ceñirme a mis órdenes. Puedo dejarle pasar a usted, pero sus amigos deben quedarse donde están».
Este era un obstáculo con el que no contaba más. Thaddeus Sholto le miró perplejo y desesperado.
«No puedes hacerme esto, McMurdo», le dijo. «Debería bastarte con que yo y Noisa vale. Además, esta señorita no puede quedarse en la calle a estas horas».
«Lo lamento, señor Thaddeus»,
contestó impasiblemente el portero.
«Esta gente puede ser amiga suya y no serlo del amo. Él me paga muy bien para que cumpla con mi obligación, y eso es exactamente lo que haré. No conozco a ninguno de sus amigos».
«Claro que sí, McMurdo», dijo Sherlock Holmes cordialmente. «No creo que me hayas olvidado. ¿Ya no recuerdas al amateur que combatió 3 asaltos contigo en casa de Allison la noche que ganaste el título hace 4 años?»
«No puede ser. Sherlock Holmes», rugió el campeón. «Por todos los demonios, ¿cómo no me he dado cuenta? Si en vez de estar ahí de pie me hubiese dado uno de esos ganchos suyos a la mandíbula, le hubiese reconocido al instante». «Oh, usted ha desperdiciado su talento. Si hubiese querido, podría haber llegado muy alto».
Watson, si todo lo demás me falla, todavía me quedará una ocupación científica con la que ganarme la vida», rió Holmes. «Estoy seguro de que nuestro amigo nos dejará pasar ahora».
«Pase, señor. Pasen ustedes sus amigos», respondió el portero. «Lo lamento, señor Thaddeus, pero las órdenes son muy estrictas. Tenía que estar seguro de sus amigos antes de dejarles pasar».
En el interior, un camino de grava avanzaba a través del terreno desolado hasta un bloque enorme que era la casa. Simple y cuadrada, sumida en las sombras, salvo por la esquina en la que un rayo de luna se reflejaba en una de las ventanas de una buhardilla. La inmensidad de la casa y el sombrío, mortal silencio helaban el corazón. Incluso Thaddeus Sholto parecía estar inquieto. La linterna no dejaba de temblar y oscilar en su mano.
«No entiendo», dijo. «Debe haber algún error. Le dije claramente a Bartolomeu que vendríamos y no hay ninguna luz en su ventana. No sé qué pensar».
«¿Siempre hace vigilar la casa así?»,
preguntó Holmes.
«Sí. Ha mantenido la costumbre de mi padre. Él era el hijo favorito. A veces creo que mi padre le contó él más cosas de las que me contó a mí. La ventana de Bartholomew es eso de allá arriba que ilumina la luna. Brilla bastante, pero yo diría que la luz no procede del interior».
«No», dijo Holmes, «pero veo un destello de luz en aquella ventana junto a la puerta».
«Esa es la habitación de la ama de llaves. Ahí es donde vive la vieja señora Bernstone. Ella podrá decirnos qué sucede. Si no les molestase esperar aquí un momento... Si vamos todos a la vez y nadie le ha avisado de nuestra visita, podría alarmarse. Un momento. Silencio. ¿Qué es eso?»
Alzó la linterna. Su mano temblaba tanto que los círculos de luz oscilaban y bailaban a nuestro alrededor. La señorita Morstan agarró mi muñeca con fuerza y allí permanecimos los 4, con nuestros corazones palpitando con fuerza y aguzando el oído al máximo. A través de la silenciosa noche, de la gran casa a oscuras, nos llegaba el más triste y lastimero de los sonidos, el estridente y roto gemido de una mujer aterrorizada.
Es la señora Verestone,
dijo Sholto.
Es la única mujer en la casa. Esperen aquí. Estaré de regreso en un minuto.
Corrió hasta la puerta y llamó a ella de su peculiar manera. Pudimos ver cómo una señora de cierta edad y elevada estatura le dejaba pasar y se movía de un lado a otro a causa de la alegría que sentía al verle.
—Señor Zadeus, señor, me alegro tanto de que esté aquí. Me alegro tanto de que esté aquí, señor.
Oímos sus repetidas muestras de alegría al verle hasta que la puerta se cerró y la voz se convirtió en un murmullo apagado. Nuestro guía nos había dejado la linterna. Holmes la giró lentamente a nuestro alrededor y observó con detenimiento la casa y los grandes montones de porquería que cubrían el terreno. La señorita Morstan y yo permanecíamos juntos. Su mano estaba en la mía. El amor es un misterio maravilloso y sutil. Ahí estábamos los dos. Nos habíamos visto por primera vez ese día. No habíamos intercambiado ni una sola mirada o palabra de afecto y, sin embargo, en un momento como este, nuestras manos se buscaban instintivamente. Desde entonces, me he maravillado al recordarlo. Aunque en aquel momento parecía la acción más natural que yo me ofreciese a protegerla y, como ella me ha dicho varias veces después, algo le hizo buscar mi consuelo y mi protección instintivamente. Así que permanecimos cogidos de la mano y con nuestros corazones serenos a pesar de los oscuros acontecimientos que sucedían a nuestro alrededor.
—¡Qué sitio más extraño!
—exclamó, mirando alrededor suyo.
—Parece como si hubiesen soltado aquí a todos los topos de Inglaterra. Vi algo parecido en una colina, cerca de Ballard, en la que habían estado realizando prospecciones.
—El motivo aquí es el mismo —dijo Holmes—. Estas son las huellas dejadas por la búsqueda del tesoro. No olvide que lo han estado buscando durante 6 años. No es de extrañar que el suelo parezca una gravera.
En ese momento, la puerta de la casa se abrió de repente y Thaddeus Sholto corrió hacia nosotros, con las manos extendidas hacia adelante y los ojos llenos de terror.
—¡Algo le ocurre a Bartholomew!
—gritó.
—¡Tengo miedo! ¡Mis nervios no lo soportarán!
El miedo le hacía lloriquear y la inquieta y enfermiza cara sobresalía del cuello de Astrakhan. Parecía la de un niño indefenso y aterrorizado.
—¡Entremos en la casa!
—ordenó Holmes con su seco y firme tono.
—¡Sí, entremos!
—suplicó Sholto.
—No sirvo para llevar la iniciativa.
Le seguimos hasta la habitación del ama de llaves, que estaba en el lado izquierdo del pasillo. La mujer no dejaba de pasear arriba y abajo. Estaba asustada y no podía dejar de mover los dedos, pero la aparición de la señorita Morstan pareció confortarla.
—¡Dios bendiga su dulce y sereno rostro!
—exclamó dejando escapar un sollozo histérico.
—Me hace tanto bien el verla. Ha sido un día espantoso para mí.
Nuestra amiga acarició sus delgadas manos, gastadas por el trabajo, y murmuró unas dulces y femeninas palabras de aliento que hicieron volver el color a las hasta ese momento pálidas mejillas.
—El amo se ha encerrado en su habitación y no me responde
—explicó—.
Llevo todo el día esperando oír alguna señal de él. Pues sí que a menudo le apetece estar solo. Hace como una hora sospeché que algo no marchaba bien, así que subí y miré por el ojo de la cerradura. —Debe subir, señor Thaddeus. Debe subir y mirar usted mismo. A lo largo de estos 10 años he visto al señor Bartholomew alegre y triste, pero jamás le había visto una expresión así.
Sherlock Holmes cogió la lámpara y se puso en marcha. A Thaddeus Sholto le castañeaban todos los dientes. Tuve que sostenerle pasando mi mano por debajo de su brazo para ayudarle a subir las escaleras, pues estaba aterrorizado y le temblaban las rodillas. En 2 ocasiones, mientras ascendíamos, Holmes sacó su lupa del bolsillo y examinó detenidamente lo que a mí me dio la impresión de ser informes, manchas de polvo en la estera de fibra de coco que hacía las veces de alfombra en la escalera. Avanzaba despacio, de peldaño en peldaño, manteniendo la lámpara baja y lanzando penetrantes miradas a derecha e izquierda. La señorita Morstan se había quedado abajo con la asustada ama de llaves. El tercer tramo de escaleras acababa en un pasillo recto bastante largo, de cuya pared derecha colgaba un enorme tapiz indio. En la pared izquierda había 3 puertas. Holmes avanzó a lo largo del pasillo lenta y metódicamente con nosotros 2 pegados a sus talones. Nuestras alargadas sombras se proyectaban a nuestra espalda en el pasillo. Nos dirigimos a la 3ª puerta. Holmes llamó a ella sin recibir respuesta y a continuación intentó girar el picaporte para abrirla. Estaba cerrada por dentro y la cerradura, como pudimos comprobar a la luz de la lámpara, era bien robusta. A pesar de la llave, algo podía verse a través de la cerradura. Holmes se inclinó para mirar por ella y se rió casi inmediatamente con una breve inspiración.
—Hay algo demoníaco aquí, Watson —dijo
Holmes, más impresionado de lo que nunca le había visto hasta ese momento—. ¿Qué opinión le merece esto? Miré a través del ojo de la cerradura y retrocedí espantado. La luz de la luna se colaba en la habitación y la iluminaba de una manera vaga. Mirándome fijamente y aparentemente suspendido en el aire, pues todo a su alrededor quedaba sumido en las sombras, había un rostro. Un rostro idéntico al de nuestro acompañante, Thaddeus Sholto. La misma cabeza alta y brillante, la misma franja de pelo rojo a su alrededor y el mismo pálido semblante. Sin embargo, sus rasgos estaban petrificados en una extraña sonrisa completamente antinatural que a la luz de la luna crispaba más los nervios que cualquier mueca. La cara de la habitación se parecía tanto a la de nuestro pequeño amigo que me giré para comprobar que seguía con nosotros. Recordé entonces que había mencionado que él y su hermano eran gemelos.
«Esto es terrible», le dije a Holmes. «¿Qué vamos a hacer?»
«Hay que derribar esta puerta», respondió.
Se lanzó contra ella apoyando todo su peso contra la cerradura. Crujió, pero no cedió. Nos lanzamos de nuevo juntos contra ella. Esta vez sí cedió, y de repente nos encontramos dentro de los aposentos de Bartholomew Sholto. Daba la impresión de que allí dentro se había montado un laboratorio químico. La pared de enfrente de la puerta estaba cubierta por frascos con tapón de cristal y la mesa estaba sepultada bajo mecheros Bunsen, tubos de ensayo y retortas. En las esquinas, dentro de cestas de mimbre, había garrafas de ácido. Aparentemente, una debía haberse roto, pues de ella partía un reguero de una sustancia oscura y el aire estaba impregnado de un olor penetrante que recordaba al alquitrán. En un lateral de la habitación había huellas de pasos entre restos de listones y escayola. Sobre ellos, en el techo, podíamos ver un agujero por el que podía pasar un hombre. Al pie de la escalera había una cuerda, tirada de cualquier manera. Sentado a la mesa en un sillón de madera, estaba el dueño de la casa, más bien espantado y con la cabeza caída sobre el hombro izquierdo y la espantosa e inescrutable sonrisa en su rostro. Estaba frío y rígido y, obviamente, llevaba muerto muchas horas. Me dio la impresión de que no solo sus rasgos, sino también sus extremidades estaban retorcidas y adoptaban una postura poco natural. Sobre la mesa y al lado de su mano había un instrumento muy peculiar, un bastón marrón, de aspecto granuloso y con una cabeza de piedra atada a él de manera rudimentaria mediante una cuerda muy vasta, como si fuese un martillo. Junto a él había una nota garabateada. Holmes le echó una ojeada y me la pasó.
«Mire»,
dijo con un significativo alzar de cejas. A la luz de la lámpara, leí con horror.
«La firma de los cuatro. Por el amor de Dios, ¿qué significa esto?»,
pregunté.
«Significa muerte»,
dijo él deteniéndose junto al cadáver.
«Ajá, era de esperar. Mire esto».
Señalaba algo que parecía un dardo clavado en la piel justo encima de la oreja.
«Parece un dardo»,
aventuré yo.
«Es un dardo. Retúlelo si quiere. Pero tenga cuidado. Está envenenado».
Lo cogí entre mi índice y mi pulgar. Salió con tanta facilidad que apenas dejó una pequeña señal. Una diminuta mancha de sangre que indicaba dónde se había clavado.
«Esto es un completo misterio para mí»,
dije.
«No solo no se aclara, sino que cada vez se complica más».
«Al contrario»,
respondió.
«Se aclara por momentos. Solo necesito un par de pistas más y lo tendré completamente resuelto».
Habíamos olvidado la presencia de nuestro acompañante desde que entramos en los aposentos. Seguí en la puerta, la viva estampa del terror, retorciéndose las manos y gimiendo. De repente, dejó escapar un lastimero quejido.
«El tesoro no está»,
dijo.
«Le han robado el tesoro. Este es el agujero por el que lo bajamos. Yo le ayudé a hacerlo. Soy la última persona que le vio con vida. Le dejé aquí anoche y lo hice cerrar con llave mientras bajaba por las escaleras».
«¿A qué hora fue eso?».
«Eran las 10 en punto. Y ahora está muerto y habrá que llamar a la policía. Y me acusaron de haber tenido algo que ver. Estoy seguro. Ustedes no creerán eso, ¿verdad? No les habría traído hasta aquí si lo hubiese hecho yo. ¿No creen? Dios mío, Dios mío. Me volveré loco. Lo sé».
Pataleaba y movía sus brazos convulsivamente.
«No tiene de qué preocuparse, señor Sholto»,
dijo Holmes amablemente cogiéndole por el hombro.
«Hágame caso. Suba al carruaje. Vaya a la comisaría. Informe de este asunto. Póngase su entera disposición para lo que necesiten. Esperaremos aquí hasta que usted regrese».
El hombrecillo le obedeció medio inconscientemente y lo oímos trastabillar escaleras abajo en la oscuridad.